Daniel, buenos días, ¿cómo andás? Juan te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Juan, ¿cómo andás?
Bien, bien, ¿cómo andás vos?
Bien, bien. Estaba escuchando lo que comentabas al respecto de ese encuentro en Brasil y si ha sido muy significativo.
¿En cuanto a qué es significativo el encuentro, Daniel?
En cuanto a muchas cuestiones, por un lado es paradójico, porque hay dos elementos en juego. Uno es el encuentro en sí, el foro mundial, lo que se suele llamar Net Mundial, que es lo que sucedió como un acontecimiento global, comillas, histórico, de gran envergadura, multilateral, y etcétera, etcétera. Pero que casi que podríamos considerar conclusiones inclusive como inútil. ¿Por qué? Porque no es vinculante, es una serie de declaraciones de buenas intenciones, y bueno, ahora nos metemos un poquito más en eso. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el otro elemento? Que coincidentemente, y de manera no casual en fecha con esto, se promulgó, se terminó el proceso de promulgación de una ley en el propio Brasil. Digo, no coincidente porque Dilma Rousseff buscó justamente que se terminara de saldar esa deuda de la ley que se viene arrastrando desde el año pasado sobre el mismo tema. Y esto sí, es una ley. Si bien abarca ya no una cuestión tan global como se pretendía en este foro, abarca solo Brasil, sí lo agarra de las pestañas, digamos, agarra de las pestañas su normativa en cuanto a algunos aspectos interesantes. Hay coincidencias y disidencias entre la ley y el foro, entre la ley brasileña y el foro mundial.
Ahora, a ver, por lo que yo entiendo, más que nada fue un acuerdo de posturas por ahí para ponerle algún tipo de freno, filtro a la injerencia de Estados Unidos. Pero después, si paramos los Estados Unidos, después hay que enfrentarse a nuevos problemas que hacen al tema de cómo se están parando más que los estados las empresas dentro de esto. Porque uno de los que habló sobre el balance del encuentro fue Google.
Sí. Aquí se da, vos comentabas la cuestión de las escuchas y el espionaje,
sí.
Ha sido toda una sacudida muy muy importante, es esencial, diría yo, en el mundo cibernético. Uh-huh. Y en el mundo político en general, que como siempre digo, o sea, esta esfera virtual en la que están sucediendo muchas cosas importantes no deja de estar afectada por toda la problemática política, social, económica del resto de las cosas, la problemática que afecta un barrio con necesidades básicas y satisfechas, que afecta la educación, que afecta una frontera política y todas las disciplinas que se deben aplicar en conjunto para poder comprender. Uh-huh. Qué es lo que pasa con esa frontera política, digamos, lo mismo se aplica a lo virtual, o sea, lo mismo que a la real realidad. Uh-huh. Cuando llegas allá se aplica a lo virtual, y se le agregan algunas problemáticas en particular de lo electrónico, de lo virtual, de las redes. Uh-huh. En este caso, una de las cuestiones particulares es que hay un fuerte impulso, a veces por quienes no nos esperaríamos ese impulso, por ejemplo Google, por ejemplo, bueno, grandes corporaciones de todo tipo, la banca, etcétera, que impulsan o levantan banderas que normalmente las vemos en la vereda de enfrente, digamos, banderas de distribución del poder, o sea, el poder a nosotros, digamos, a los Juanes Pérez, ¿no? Uh-huh. El poder al pueblo, banderas de justicia, de libertad, ¿no? Con lo complejo de la semántica de esa palabra, pero bueno, libertad al fin, son levantadas por empresas, por grupos bancados a su vez por esas empresas, muchas ONG, una superabundancia terrible de ONG. Uh-huh. En cierta especie de neoanarquismo, digamos, para simplificar, digamos, la cuestión, obviamente es un campo complejo. Todo esto genera una cuestión de, bueno, no nos molesten, aquí en nuestro mundo virtual nosotros ciudadanos del planeta, no de tal o cual lugar, ciudadanos virtuales, nos arreglamos solos. No nos molesten con las leyes y las normas de afuera y todas esas cosas de andarse peleando entre países y de los estados metiéndose en perturbar aquí en este mundo virtual libre.
Claro, claro.
Nos arreglamos solos.
Una exacerbación, digamos, una exacerbación de las libertades, pero en términos casi liberales.
Sí, la libertad en un concepto, en un sentido económico, ¿no? De mano mágica, más que de cuestión política, ¿no?
Aparte sería el sueño de todo liberal, porque se puede desaparecer el Estado 100% ahí adentro.
Sí. Justamente en ese sentido es a donde iba, que fue clave lo de las escuchas y una serie de rupturas, de fisuras en ese concepto. No queremos ninguna norma, nosotros nos arreglamos, pero de pronto se entraron a desquebrajar cosas, a resquebrajar cosas, porque apareció lo de las escuchas, entonces allí aparece Brasil, Alemania, aparece, digamos, gente de su propio eje. Vale la palabra este caso, con una metáfora histórica, diciendo no, esto se complica, alguna norma fuerte tenemos que poner, por ejemplo, para regular este tipo de cosas. Entonces esa sacudida dispara una serie de movimientos. En este caso, no este foro que se viene realizando hace 6 años, ni otras cosas, pero sí algunos giros que toma el foro. Por ejemplo, promesa hasta ahora de Estados Unidos de entregar cierta parte de ese poder a organismos multilaterales, del poder de gobernanza, se le suele decir ahora, de la red, de aumentar niveles de seguridad, algo que logró Brasil, muy importante, porque vuelvo a lo mismo, eso ya es una ley, no es una expresión de deseo, el obligar a las empresas multinacionales que operan en territorio brasileño a fijar un domicilio legal allí. Entonces, el ciudadano brasileño que usa un servicio Google, un servicio de correo, una red social, lo que sea, no va a estar afectado jurisdiccionalmente por el tribunal de Chicago o tal cosa, sino por la ley de Brasil. Esto no es poco, porque a su vez, insisto, es una ley que se ve la empresa obligada, de donde sea, se ve obligada a aceptar.
Claro.
Esto no se plasmó en el documento global, digamos, o sea, no se aplica en todo el mundo. En cada país tenemos de a poquito que ir haciendo, empujando ese tipo de cosas hasta lograrla, ¿no? Como siempre es una lucha, es una puja de intereses muy fuertes. Y otra cuestión, bueno, como siempre, blanco y negro en este tipo de cosas, ¿no? Gira así en medio una palabra que es tan difícil de hablar, es la palabra neutralidad, que aparece tanto en la ley como en el foro. Aparece tanto en esto efectivo de Brasil y local, como en la, yo digo, declaración de buenas intenciones global, que es el foro. ¿Qué es esta cuestión de la neutralidad? Es en internet hay, en internet, en las redes en general, pero básicamente en internet, empresas, corporaciones, grupos, organizaciones que se dedican a generar contenidos, esto incluye también a los buscadores, o sea, a tener información, producir información, entregar información, como un medio cualquiera, con características particulares. Y está, como a veces se separa, digamos, los estudios de la planta transmisora. Por el otro lado está la planta transmisora, están los que tienen los cables, por ejemplo, en este caso serían las telefónicas, las que nos traen internet a casa, o por satélite, o como sea. O sea, están los de contenido, comillas, esta separación entre contenido y otras cosas a veces es peligrosa, ¿no? Cuando separamos forma de contenido, por ejemplo. Por un lado están los de contenido, por el otro están los de, comillas, transporte, que se pelean entre sí por a ver quién saca la mejor tajada de una torta tan inmensa, ¿no? Tan inmensa. Entonces, allí se juegan intereses muy fuertes. ¿Qué significa la neutralidad en la red? Significa que la red debe ser, comillas, neutra en relación al transporte. O sea, que las transportistas de bits, las telefónicas y demás, no deben fijarse qué transportan y deben cobrar lo mismo, deben entregar el mismo ancho de banda, que vendría a ser una especie de ancho del caño, digamos, que uh-huh. conectan ancho de la manguera, por igual, sin fijarse a quién, como la justicia, ¿no? Con los ojos vendados, sin fijarse qué tipo de información, y por ejemplo, no achicarnos la manguera si estamos bajando mucha música, uh-huh. Ni agrandárnosla si el que nos está mandando cierto tipo de información es un socio de ellos. Uh-huh. Uh-huh. O sea, debe ser neutra. El problema aquí, o sea, en realidad hay dos problemas importantes, dos. Para simplificar la cuestión, ¿no? Uno, conocemos todo, el término, el concepto de neutralidad es totalmente relativo, o sea, es imposible, al igual que el de objetividad, es imposible aplicarlo en la mayoría de los casos, salvo cuestiones muy particulares de datos duros sobre algo, o sea, podríamos decir que sí existe la mentira, pero no existe la objetividad o la neutralidad. En esto se da lo mismo. Y por otro lado, si miramos a los contrincantes, porque aquí hay fuertes movimientos que dicen, hemos logrado la neutralidad en Chile, por ejemplo, fueron los primeros que la pusieron en ley, hace unos 4 años más o menos, tal vez no casualmente Chile. Con, insisto, banderas libertarias, banderas de logramos la neutralidad, logramos ser libres y que todo circule con libertad de un lado y del otro, pero entramos a ver las dos brigadas, ¿no? La que está de un lado y la que está del otro, los dos ejércitos están en contienda. Y de un lado vemos, sí, algunos que nos dan sospechas, Google, la banca, las redes sociales, grupos de contenidos audiovisuales, las majors, se suele decir en cine, las grandes productoras de cine, televisión, bueno, del audiovisual en general. Y del otro lado no vemos a las carmelitas descalzas o a Gandhi o etcétera. Uh-huh. Del otro lado vemos Telefónica, Telecom, AT&T, vemos digamos otras corporaciones. No hay un claro una clara vereda donde posicionarse en esa batalla, que simplifica la cuestión en un blanco y negro: o no ponemos ninguna norma y dejamos a la libertad del mercado virtual, o ponemos una férrea norma, que sería esta, la de la neutralidad, que obliga a los unos, que son los de transporte, a dejarle a los otros el paso libre. Olvidándose que hay tal vez, y aquí, ojo, hago una aclaración, porque esto, si se quiere, es un poco contenido editorial, es opinión personal, porque no es por ahí mayoritaria, sí. Olvidándose que hay otro elemento en juego, el Estado, los Estados en este caso, que podrían ser los que regulen fuertemente, pero no regulen solo para los unos o solo para los otros, sino regulen para, bueno, el pueblo, que es lo que deben hacer, ¿no?
Ahora, igual, en la práctica ya hay una regulación de Internet de aquellos también que pujan por la neutralidad, digo, porque Google, lo hablamos el otro día, genera una regulación de Internet.
Sí, genera...
Digo, ¿no es contradictorio que el mismo sector que plantea la neutralidad ya sea el que genera la reglamentación general?
Sí. Es más, hay muchas empresas, muchas corporaciones, muchos grupos que se ven en situaciones difíciles en este tipo de discusiones. No es la única discusión en la cual se encuentran, digamos, y ahora que decimos, uh-huh. ¿Por qué? Porque están con una pata en cada lado, por ejemplo. No sé, hay no solo Google, sino Microsoft, bueno, tantas empresas tienen intereses del lado de la producción, o sea, de un ejército, y del otro también, uh-huh. Porque también tienen transporte. Uh-huh. Entonces, su posición es ambigua. Son no solo partícipes de uno de los equipos, sino que a su vez son partícipes del propio tablero, porque uh-huh. están en todos lados, en un bando, en el otro y en el terreno de juego. Tienen acciones, intereses en todo eso. Uh-huh. Como bien decís, es el menos indicado juez como para decir, bueno, vamos a regular acá para que haya justicia. Cuando a veces nos quejamos de que un juez es medio parte, digamos, en algo, entonces, bueno, no, tendría que excusarse, qué sé yo. En este caso, estamos poniendo decisiones en jueces que son ambas partes y a su vez el propio tablero de juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la pucha, sí, no son los más indicados para que la cuestión sea justa, porque aplican sus intereses lícitos, si se quiere, dentro de ese tablero, ¿no? O sea, se entiende, estamos hablando de lo posible simpatía del tablero. Dentro del tablero de juego, lo que hacen en muchos casos es lícito, por eso allí la pelea es en el terreno legal. En ese terreno, no son las personas indicadas. Aquí debería haber instituciones de, comillas, gobernanza. La palabra es como fea, ¿no? Pero es la que utilizan, de gobernanza de Internet, dentro de la otra palabra que está medio como descolgada, dentro de la ecología del poder de la red, hay que modificar muchas cosas, pero bueno, es un tema de pelea. Este foro fue un escalón más en esa lucha, en esa disputa de, bueno, de ver quién manda, de ver uh-huh. quién le pone el número de los artículos que efectivamente no sean opinables y que sí sean vinculantes, quién define los nombres de dominio, quién define los protocolos, los estándares que son tan poderosos como una ley, ¿no? Que son códigos tan fuertes como una ley en su efectividad. Bueno, todo eso, muchos dudamos que tengan que ser las empresas, las corporaciones, los grupos de poder tradicionales, dejando de lado a nosotros, al populacho, y dejando de lado a nuestros representantes a través de los estados, quienes definan estos estándares, estas normas, la normativa que nos ayude, digamos, a caminar de manera justa en este complejo mundo, que no es un papel en blanco y neutro, uh-huh. sino es un papel ya con forma, ya escrito, ya con cuestiones definidas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Daniel, hay grupos, empresas, organizaciones que plantean una neutralidad casi 100%, porque en ciertas cuestiones de neutralidad uno estaría de acuerdo, pero después, ¿qué se hace con los delitos, por ejemplo? Porque el sistema financiero funciona por Internet, funciona por la red, entonces todos los que son delitos, por ejemplo, informáticos o financieros, si pedís una neutralidad no podés incidir después en investigar, digamos, si fraguó, si hizo algún tipo de falsificación.
Bueno, mira, el problema de la jurisdicción es cómo se aplica la normativa, sino quién la aplica y cuál normativa es, perdón la terminología, pero creo que corresponde a la cosa, es un quilombo uh-huh. en Internet, porque no se puede terminar de definir, y en determinado momento yo puedo, como argentino, estar viendo en mi máquina de fabricación japonesa, pero con un software alemán, un sitio que está puesto en un servidor italiano. Uh-huh. Es parte de una empresa inglesa que a su vez toma información de un satélite ruso, subiéndola de Estados Unidos, y etcétera, etcétera.
Solidaridad global.
Sí. Y entonces, ¿qué jurisdicción se me aplica? ¿Qué
ley? Claro, claro.
Yo empiezo a charlar con unos amigos y matarnos de risa del asadote que nos comimos anoche, uh-huh. A través de uno de estos sistemas. Y resulta que por ahí eso está pasando por un servidor en la India, donde obviamente la vaca no es el ganado, el vacuno no es lo mismo que aquí. Uh-huh. Entonces, correspondería que me apliquen esa ley. Bueno, es complicado, por eso todavía no está resuelto, y de hecho es uno de los temas que se dejó, comillas, pendiente a resolver en este foro, salvo lo que comentaba de Brasil, que obliga que localmente se aplique la normativa de ellos. Y había otra cuestión en la pregunta, ahora olvidé, que era lo de la
Lo que yo decía era, sí,
de la jurisdicción. Si había, sí, si había grupos que fueran extremos, digamos, sí, los hay, sí los hay. Y a veces, con fachadas...
sí, libertarias, digamos.
Vamos a desempetrolar pingüinos y somos todos buenos y démonos de la mano en este mundo que nos une, donde somos todos iguales y bailemos una danza todos contentos, como si no pasara nada. Pero sí, hay algunas locuras al respecto que proponen. Por ahí propongo que los oyentes que les interese lo busquen, buscando declaración de la independencia del ciberespacio, así se llama, declaración de la independencia del ciberespacio, de un señor Perry Barlow. Tal vez hasta o se asusten o se vayan a reír de que semejante cosa exista, de que semejante cosa exista en Wikipedia. Lo digo así, parándome, digamos, bueno, estoy de pie, pero me paro en puntita para darle mayor entidad, ¿no? Porque si escuché una risa por ahí,
no tiene. No, por favor, no.
Me recuerda el chiste ese de Mafalda, del padre, en realidad, donde para decir médico
se paraba
un señor en una torrecita, ¿no? En esto lo mismo, es como que. Bueno, allí está el estado del arte de todo el conocimiento de la cultura humana. Tema para charlar algún día, porque obviamente está muy lejos. Y allí figura como si fuera algo serio, normal, en vez de realmente una cuestión, casi yo diría, ni siquiera ya de desvío político, sino psiquiátrica, que justamente pretenden vivir en una isla de utopía totalmente ajena a cualquier ley de nosotros, los mortales, los humanos.
Sí, no, no digamos ley, digamos hasta acuerdo, ¿no?
Acuerdo, sí. Donde la convivencia esté dada solo por la libertad, sin definir demasiado claramente qué es eso de la libertad. Recuerdo sí que esta declaración dice en algún lado algo como la sin más ley que la libertad que siempre habla, como que fuera un ente así supranatural y omnipresente, ¿no? Cuasi religioso, que por magia de tal vez la sabiduría de la naturaleza, que como bien sabemos, más que sabia es, bueno, hace sus cosas como sus internas matemáticas le permiten, pero para nada es justa, ¿no? Sí, libre, pero no justa. Como si eso pudiera resolver todo, ¿no? Con el solo hecho de, en determinado momento, pum, bajar línea de las cosas son de tal manera, en cierto equilibrio, en cierto, comillas, equilibrio, que insisto, es un equilibrio matemático, no un equilibrio humano, mucho menos un equilibrio justo, porque únicamente lo sería por azar. Únicamente lo sería por azar. Hay grupos de ese tipo, y en alguna medida organizaciones muy comunes, como puede ser el propio Google, que tiene una pata en cuanta cuestión exista, digamos, en la red y en el mundo físico, tiene una pata puesta. Tiene su costado, hay un grupo que se llama, depende de Google, se llama Data Liberación. Su icono a su vez es un gracioso puño en alto rojo.
Depende de Google.
Depende de Google, es una dependencia de Google. Se puede también buscar en su propio buscador y seguramente lo encontrarán por allí. Se llama Data Liberación. Y se encarga, digamos, de protegernos a nosotros de las complicaciones de los estándares, digamos, que evitan a veces que podamos pasar entre un sistema a otro y que, por ejemplo, nos evitan que nos pasemos a su sistema y utilicemos las aplicaciones virtuales de Google, que están allí flotando en la nube, en vez de utilizar las malísimas aplicaciones del monstruo de Bill Gates, que es un monstruo. Me refiero a Microsoft y Windows y Word, y etcétera. Sí son nichos de negocios, no son máquinas para que hagan nuestro bien. Pero claro, como en la otra guerrita que comentábamos, ¿no? De ambos lados están haciendo la suya, digamos, no es que trabajan para nosotros. Es muy gracioso esto de Data Liberación en una corporación multinacional y a su vez que elijan como icono un puño rojo en alto formado de bits, de ceros y unos. Uh-huh.
Es casi una burla, ¿no?
Una bandera roja que en medio tiene un código de barras y es el símbolo de el poder del ciudadano, en realidad el poder del consumidor, ¿no? O sea, el poder del ciudadano guión con consumidor o del la persona, del individuo consumidor.
Uh-huh. Daniel, si...
complejo.
Sí, hablemos de las esperanzas para el programa que viene, si te parece.
Bueno, de buscar alguna faceta esperanzadora, sí. A veces uno se pone demasiado apocalíptico, ¿no? Diría Eco, por la superabundancia de visiones edulcoradas, uh-huh, visiones integradas.
Claro. Bueno, me parece bien para una buena síntesis eso. Daniel, te mandamos un abrazo grande, estaremos charlando la semana que viene, si te parece.
Bueno, un abrazo.
Que andes muy bien.
Comunicamos.